Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Muy buenas noches, bienvenidos a un programa de ópera, después de unos programas de ausencias varias por viajes y algún estreno en el medio. Estamos de vuelta acá, toda la familia. Gracias, Lucianito, como siempre, por mantener el espíritu de un programa de ópera en mi ausencia. ¿Cómo está el Día del Padre? Porque aún no es padre, o todavía no llegó, todavía no es padre. Y Matías Ciancio. Sí, festejó el Día del Padre. Feliz Día del Padre para nuestro coordinador de aire y para todos los padres que nos están escuchando en este día, que supongo que todo el mundo ha recibido sendos regalos y agasajos, y como todos los padres hoy hemos debido trabajar haciendo un asado o cocinando.
Qué suerte. ¿Eh? Qué suerte que tuvo.
¿Quién?
Usted, ¿tú hiciste un asado?
Bueno, un asado, digo, tiene un pedacito de carne.
Ah, bueno, algo es algo.
Está algo es algo, claro. Digo. Tuve que hacerlo rápido porque los vecinos me iban a tomar de rehén.
A manguear.
Sí, en cualquier momento. Pero sí. Endemoniado.
No me animo.
Bueno, pero estábamos escuchando la introducción de L'amour de Loin, ópera de Kaya Sarriaho. Y vamos a hacer un programa que va a intentar homenajear a dos grandes compositores de nuestra época, vamos a decirlo así. Detesto la palabra contemporáneo, ¿no? Porque, bueno, Ligeti no fue contemporáneo a mí, aunque viví en tiempos en que él vivió y escribió, pero era un hombre de comienzos del siglo XX. Y en cambio sí, Sarriaho es una compositora claramente contemporánea a nosotros, a nuestras generaciones. Sarriaho falleció hace pocos días, el 2 de junio de 2023, a participar de esta música maravillosa de ambos compositores, dos genios, con miradas claramente muy lejanas el uno del otro en términos estilísticos y formales, pero cada uno importantísimo en la evolución del género del teatro musical en nuestra época. Pero vamos a arrancar con Kaya Sarriaho. Una cosa que es importante entender en este programa, como siempre decimos, ¿no?, es que la ópera es un género teatral, no es un género musical. ¿No? Los problemas musicales de la ópera, pero teatral, es la música. Ese es el lenguaje en el que está desarrollado esta obra de teatro. Uh-huh. Entonces, siempre es complicado hacer un programa de ópera por radio, porque falta una parte fundamental. En principio, la escenificación. Pero además, diría que falta otra parte tan fundamental como la escenificación y la interpretación musical: la apreciación directa y la expectación directa del público. Sobre todo para la música de Sarriaho, lo que vamos a escuchar ahora, la presencialidad, o sea, el hecho de espectar esta música en vivo, hace que esa música sea sustantivamente distinta a lo que podemos hoy ofrecerles a través de Ariajo. Es una música ambiental, espacial. Gran parte de su creación es el espectralismo, ¿no? Podemos hablar un poco de qué es el espectralismo, ¿no? Habla de la combinación de patrones rítmicos y armonías reguladas, y que son superposiciones texturales que además son captadas y reelaboradas de manera electrónica. O sea, hay una doble, digamos, juxtaposición sonora, en donde además hay un trabajo de proceso sonoro en vivo. Y esto hace, digamos, que esa música tenga un movimiento muy particular y, como decimos, la apreciación en vivo completa esta obra. Sarajevo había nacido el 14 de octubre de 1952 y falleció el 2 de junio, como decíamos, de 2023 en París. Había nacido en Helsinki. Murió poco más de 70 años. Y hacer esta obra que vamos a escuchar ahora, L'amour de Luan, me parecía que era un estreno importante. Por supuesto, no les interesó. Qué pena, ¿no? Digo, por el teatro, digo, y además, bueno, más allá de que sea yo quien lo haya hecho, puesto, ¿no? Dicho, qué poca visión, ¿no? De tener un acontecimiento más allá de la muerte, ¿no? Pero cumplir 70 años una compositora como Sarajevo y estrenar una obra de ella en el Colón. Se hizo en Latinoamérica, L'amour de Luan, en México, hace un par de años, en el Palacio de Bellas Artes. Pero bueno, decíamos que su primera ópera es esta, L'amour de Luan, que inaugura el acercamiento de Sarajevo a la ópera. Va a ser una coproducción entre la Ópera Real de Helsinki y el Festival de Salzburgo, y se va a estrenar con un éxito increíble y le va a abrir a Sarajevo, digamos, la puerta grande como una compositora importante. Pero además de eso, es una obra que habla del encuentro entre Oriente y Occidente, no solamente en términos argumentales, sino también en términos formales. Su libretista es el periodista y escritor libanés Amir Malouf, también que vive en Francia. Y la obra tiene, por decirlo de alguna manera, le hace Melisandre también, la otra obra, pero en este caso por una especie de neoimpresionismo, le podríamos decir, en términos formales, en términos de la búsqueda de una forma musical, esto, neoimpresionista, ¿no?
Sí, sí.
O neosimbolista, si queremos también. La obra escapa a toda tendencia realista e influencia de pop art que puede llegar a tener el teatro musical de fines del siglo XX. Y busca una forma más bien arcaica.
Trovador, sí.
Un príncipe trovador, un príncipe juglar, Julien, está harto de su vida licenciosa y pretende un amor verdadero. Un peregrino le dice, ese amor existe, es un amor lejano, está en Trípoli, y es una princesa que ha sido raptada, que se llama Clémence. Julien manda al peregrino a que le cuente las historias a Clemence y Clemence se enamora de esta idea, o de este hombre, de este peregrino, y el peregrino, perdón, no el peregrino, del príncipe, y el príncipe va a emprender un viaje, el viaje hacia Trípoli, y se va a enfermar y va a llegar a morir en los brazos de Clemence, casi como Tristán, ¿no? En los brazos de Isolda. Clemence rompió esquemas en su forma un poco arcaica, una tendencia afortunadamente que hoy persiste de compositores que empiezan a componer para las voces. Y la belleza del canto está por encima de la búsqueda del efecto vanguardístico.
Sí, es verdad.
Esta obra es fundamental en ese punto. ¿Qué vamos a escuchar del Amor de Luan, Luciano?
Justamente el cuadro segundo del quinto acto es ese encuentro que luego del viaje que del trovador Joffre llega inconsciente luego de ese largo viaje y se encuentra con Clemence y muere en sus brazos. Este es el momento que vamos a escuchar, un momento muy poético, y bueno, ella se enfurece contra el cielo y se consigue.
Y esta justaposición de efectos sonoros de la orquesta, ¿no? Que van desde los clusters hasta un acorde nodular, nuclear, del cual se van abriendo las diversas armonías. Una experiencia maravillosa la música de Sariajo. ¿Y por quién lo vamos a escuchar?
En la versión de Gerald Findlay como Geoffrey Rudel, Dan Upshaw como Constance, Mónica Grob como el peregrino, orquesta y coro de la Ópera Nacional Finlandesa con dirección de Esa-Pekka Salonen. Thank you.
Misery,
Escuchamos en el comienzo de Un Grob como peregrino, junto al coro y la orquesta de la Ópera Nacional Finlandesa, con dirección de Esa-Pekka Salonen, grabado en 2004.
Y nuevamente esta sociedad, esta gran sociedad entre Karias Arias-Go, Amir Maalouf, Peter Sellars y Gerard Mortier va a tener otro fruto, ¿verdad, Luciano?
Sí, justamente.
De todo el mundo, invitado por Gerard, por Mortier, y bueno, vi el estreno del Don Giovanni de Haneke y esta obra maravillosa de Sarajevo, una obra que además de alguna manera nos interpela, porque si bien no en términos realistas, habla de la dictadura, de las dictaduras latinoamericanas y de un espíritu de época, ¿no? La obra Adriana Matters es de la que estamos hablando. Trata de un país a mediados del siglo XX, en guerra civil, bajo la represión militar, represor, que ha violado, ha tenido un hijo, que es este hijo, Jonas. Y la obra es un transcurrir entre la idea de Adriana de, en principio, tener ese hijo porque su hermana, Revka, le pide que no lo tenga, ella insiste en tenerlo, y después es esta pregunta, este chico, ¿cómo será en el futuro? ¿Tendrá el ímpetu violento de su padre o la serenidad y calma y sabiduría de la madre? Este es el argumento de la obra, y según el propio Amir Maalouf, dice, uno de los temas principales de la ópera, esto es esto que decía, es la relación entre el personaje principal, Adriana, y su hermana Revka. Nuestro mundo, que se ha descarrilado mientras poderes violentos retumban en la música de la ópera, también está presente un nivel poético de ensueño y ensoñación. La intensa temática de la obra obliga al público a contemplar particularmente su relación con la venganza y el perdón. Adriana Ma-
la escena final del segundo cuadro, que tiene como título Tinieblas, que es cuando Tsargo ingresa a la casa de Adriana y
Violenta,
y para el lenguaje de Sarajevo también
es extraño.
Es extraño, porque venimos de escuchar L'amour du loin y esta idea espectralista y de ambiental. Aquí es sumamente dramático, ¿no? Es sumamente teatral.
Exactamente. Y vamos a escuchar una versión del estreno de 2006 en París. ¿Por qué intérprete es?
Patricia Barton como Adriana, Stephen Milling como Tsargo, escena final del segundo cuadro de Adriana Matter de Karias Arias-Go, junto al coro y la orquesta de la Ópera Nacional de París, con dirección de Esa-Pekka Salonen.
La guerre l'ami du Rhin. C'est entre les
un seul qui garde tes pensées,
ou bien à nous, tes frères, à nous qui sommes le même sang que toi, à nous qui venons te défendre. C'est la guerre, Adriana, tu n'éprouves plus ton passé. Ouvre-moi, ouvre-moi, vite.
Sargo, pour moi, vous êtes tous de la même couleur. Vous êtes tous des meurtriers, tous des voyous.
Tu as raison, Adriana. Je suis un voyou, un mauvais garçon. Je suis à tueur. En temps de guerre, la nation a besoin de ces mauvais garçons. De ses tirs. Elle a besoin de ceux qui se salissent les mains pour que tes mains à toi restent propres.
La nation a besoin d'être, mais pour moi, je n'ai besoin d'aucun tirer dans ma maison. Je n'ai besoin d'aucun voyou, d'aucun ivrogne.
Prépare-moi. C'est moi, je ne suis pas libre.
C'est toi, tu as troqué la bouteille. Et t'en
j'ai assez discuté avec toi, Adriana. Écarte-toi de mon chemin, sinon.
Sinon, Sorbo, tu me menaces. Tu comptes les contrées et ma crache la gauche.
Non, Adriana, je ne te veux aucun mal. Je cherche seulement à te défendre. Je dois juste m'assurer que les autres ne sont pas des gens dans notre voisinage. Il faut que je passe. Il faut que je puisse avoir des souffrir. Que les mamies au pas des trois chemins. Passez sur ton corps, Adriane, sur ton corps, je passerai.
Escena final del segundo cuadro de Adriana Mater de Kaya Sarriaho por Patricia Barton como Adriana, Stephen Millen como Sargo, junto al coro y orquesta de la Ópera Nacional de París con dirección de Esa-Pekka Salonen, grabado en vivo en abril de 2006 en la Ópera de la Bastilla de París.
Y estamos escuchando la introducción de Emily de Kaya Sarriaho, ópera de 2010, ópera que fuera estrenada en la Ópera de Lyon, y una vez más con libreto de Amin Maalouf, Emily Amin Maalouf, Y habla o cuenta la historia de Émile du Châtelet. Émile du Châtelet fue una marquesa, pero además matemática, física, amante de Voltaire. No sé por qué tienen que aclarar esas cuestiones. Pero por sobre todo fue la primera mujer que tuvo la verdadera reputación de científica en Francia y en el resto de Europa, sobre todo gracias a sus escritos sobre ciencia y física, y la obra está inspirada, está escrita sobre las cartas de Émilie, en donde descubre sus pasiones.
Sí, también, como ¿no? ella.
Y que fue quien la estrenó en la Ópera de Lyon y en algunas otras producciones que se han dado. Hubo intención en el tintero. Recuerdo, fue una intención de Diego Fisherman, de hacerlo en el contexto del ciclo de música contemporánea de San Martín, pero bueno, hubo desavenencias con la Orquesta Sinfónica Nacional en ese momento y no se pudo hacer, una pena, porque es una obra sinceramente interesante, aunque sea en concierto, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a escuchar de Émilie, Luciano?
Vamos a escuchar la escena 8, que es justamente está la protagonista escribiendo una carta a Saint Lambert, en donde le cuenta su angustia por no poder terminar su traducción del libro de Isaac Newton, el famoso libro de los principios matemáticos. Pero bueno, pronto se va a llevar su libro en sus brazos, así termina la escena. Y bueno, esta pasión que tenía por el conocimiento, cosa que para las mujeres en aquella época
era una cosa absolutamente tabú. Sí. Hay que decir que este es un monodrama, o sea, es una ópera para una sola cantante, requiere además un trabajo intenso de la cantante, efecto de orden vanguardista o dramático. El canto y la belleza está por delante de cualquier otra de esas ideas. Entonces, Numa, ¿nos contás?
Esta es una grabación en vivo de marzo de 2010 en Lyon, con la orquesta de la Ópera Nacional de Lyon, la dirección de Katsushi Ono, Carita Mátila en la escena 8 de Émilie de Kaija Saariaho.
J'en souffre, j'en...
matemática.
Thank you.
escuchamos la escena 8 de Emily de Calle Sariajo por Caritas Mátila y la Orquesta
Clásica. La Radio Pública.
Medianoche Digital. El último encuentro del día con las orquestas, los instrumentistas y las voces de nuestro tiempo.
Este concierto que se va a convertir en histórico, el retorno de Edita Gruberova volviendo a La Scala, quiso que la acompañaran los alumnos del Conservatorio de La Scala. Decía que cuando ella comienza su carrera, compartía escenarios con los más grandes cantantes de la primera mitad del siglo XX. Y ella le gustaría que algún día alguno de ellos dijera: yo compartí el escenario con Edita Gruberova.
Idea y conducción, Boris. Sábados y domingos, ¿qué estás escuchando? Entrá a nuestra página radionacional.com.ar y consultá la programación musical diaria de la 96.7. La Radio Pública. De lunes a jueves a las 23, Industria Nacional. Un espacio para disfrutar del trabajo de nuestros músicos. Los instrumentistas, las orquestas, los cantantes, los directores y compositores argentinos están en Industria Nacional, con la producción de Claudio Castro. De lunes a jueves a las 23, Industria Nacional, por la 96.7.
Radio Nacional Clásica. La Radio Pública.
Muy bien, y lo que acabamos de escuchar es el preludio de Gheorghe Ligeti. Y decíamos al principio del programa que a fin de mayo, específicamente el 28 de mayo, se cumplían 100 años de su nacimiento. Pero además el 12 de junio también se cumplía un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ligeti falleció el 12 de junio de 2006. Húngaro de nacimiento, rumano de ascendencia, judía. Nació en 1923, dijimos, su padre murió y su hermano murió en Auschwitz, él y su madre. Fue llamado a las filas del ejército de liberación. Su padre, como decíamos, había muerto en Bergen-Belsen. Volvió a los estudios después de la guerra. Estudió con Ferenc Farkas y con Zoltán Kodály. Y luego con Sándor Várez, que fue su gran maestro. De la misma manera que Bartók y Kodály, emprendió un estudio etnomusicológico por el interior de Rumania, no avanzó mucho con eso, volvió a Budapest. Pero lo cierto es que la Hungría de los años 40 y 50, bajo el control y dominio soviético, era una Hungría que, en la que la música contemporánea, Budapest, hasta que luego de una apertura, ir y a componer de manera más bien profesional, ¿no? Esa apertura duró muy poco tiempo, y en el año 56, creo que fue, claro, en diciembre del, perdón, en octubre del 56, está la marcha de los tanques soviéticos a Hungría, y aplastando el renacimiento húngaro, y reprimiendo toda posibilidad de una democracia en Hungría. En ese Austria, y se hace ciudadano austríaco, viaja ahí a Colonia, se hace amigo de Stockhausen, convive con Stockhausen un tiempo, Stockhausen le da asilo en su casa. De ese vínculo va a venir la primera etapa de Ligeti, una etapa muy pegada al serialismo y a la experimentación con música electrónica y electroacústica. Pero nosotros tenemos que hablar de ópera, ¿verdad?
Sí.
Y Ligeti tiene dos acercamientos más allá de innumerables proyectos que quedaron en el tintero. Pero el primero de ellos es una experiencia totalmente antitatal, cabaretera. Un espectáculo, una obra que hicimos en el CTC hace muchos años con Gerardo Gandini, Aventuras y Nuevas Aventuras, una especie de cabaret onomatopéyico con un idioma inventado, en donde no hay una trama dramática específica, sino una especie de gran performance. A diferencia de eso, su gran ópera, El Gran Macabro, que le llevó años de componer, más de 20 años, y después de eso, una revisión. La comenzó en los años 60, la estrenó en 1977, la retiró a comienzos de los años 90, y la volvió a estrenar en el
97.
La retiró para hacer el arreglo en Salzburgo. Ahora, ¿pero qué es El Gran Macabro? Primero, El Gran Macabro es una obra que está inspirada en una obra de teatro de Michel de Gelderode, La balada del Gran Macabro. Gelderode es un hombre, un dramaturgo de comienzos del siglo XX, belga, que se inspiraba en el folclore belga y sobre todo en los pintores Fado de Bruegel, que es esta la danza de la muerte, ¿no? Uh-huh. Esta obra de Bruegel. Y es una obra, esta es la de Gelderode, que de manera satírica y un poco escatológica, por decirlo de alguna manera, y con el uso además de grandes marionetas y muñecos. Gelderode es un hombre de armar un espectáculo teatral, digamos, de un vacío escenográfico, pero cargado de elementos antropomórficos, digamos, ¿no? Grandes marionetas tipo autómatas y elementos así teatrales muy grandilocuentes. La obra de Ligeti está tomada en la base y es una relectura de esta obra, pero además le agrega muchas cosas que tienen que ver con el teatro del grotesco de Alfred Jarry. ¿Recuerdan? Hubo Rex. Sí. ¿No? Y la obra también le pone en consonancia esta obra de Gelderode con los acontecimientos de mitad del siglo XX, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, etc. Es un gran collage esta obra, claramente inspirada en el pop art. Digamos, si uno pudiera decir que es El Gran Macabro, es una obra, nada que ver. Pero tiene que ver con este surrealismo pop, ¿no? De los años 70. El propio Ligeti la definía así. Pero además de eso, es una obra claramente ecléctica, en donde también utiliza las formas y las formas operísticas tradicionales, pero siempre en términos paradójicos o sarcásticos. El bel canto, el conjunto, el concertante, las formas, ¿no? Esta, este primer preludio con bocinas de auto, o el tercer preludio con timbres de puerta, que mantiene el mismo patrón armónico y rítmico y melódico, ¿no? Vamos a empezar a recorrer el camino del Gran Macabro, y vamos a comenzar con qué escena, Luciano.
Del cuadro primero vamos a escuchar tres momentos. Por un lado, la escena
arreglada, son Amanda y Amando, que, digamos, es una mezzo y una soprano, un poco remedando la música del Renacimiento monteverdiana, ¿no?
Sí, sí. Tipo Popea y Nerón.
Y Nerón, sí. Exactamente.
La primera escena es justamente Amanda y Amando pescan a Piet, que está ahí atrás.
Piet es un tonelero, un hombre que hace toneles, un borracho. Fabrica toneles.
Bueno, piensa que los está espiando, entonces lo se enfurecen y le dicen de todo y lo golpean y bueno, esta cosa no me atropella, que vos habías descrito antes, va a aparecer en esa escena.
Hay que decir que Amanda y Amando están escondidos en un cementerio, en una cripta, haciendo el amor, ¿verdad?
Exacto.
Y de esa cripta ha salido Necrotsar, que es lo que vamos a escuchar ahora, esta gran sección del final del primer acto de El Gran Macabro, de Gheorghe Ligeti. ¿Por quién?
Por Willard White como Necrotsar, Graham Clark como Piet, Charlotte Hellecant como Amando, Laura Claycomb como Amanda, junto a London Symphony of the Voices, la Orquesta Filarmonia y la dirección de Esa Pekka Salonen, grabado en 1998.
Es un festival Salonen, además, sí, ¿no? Porque entre Saria y Ligeti están todas, se ha notado esa Pekka.
Thank you.
escena final del cuadro primero de El Gran Macabro. Amanda Can Do No More, escena de Necrozar y Piet. Hey, Give Me My Requisites. Y dúo final, Melting Snow Is Thy Breast, por Willard White como Necrozar, Graham Clark como Piet, Charlotte Hellicant como Amando y Laura Clay como Amanda, junto al London Sinfonietta Voices, la Orquesta Filarmonía y la dirección de Esa-Pekka Salonen, grabado en 1998.
Escuchábamos entonces el interludio de bocinas de autos que pasa a la segunda escena de El Gran Macabro de Gheorghe Ligeti. Y hablamos de lo formal y hablamos de las formas, y acá escuchamos, ¿no?, composición enloquecida, dramática, teatral, con líneas melódicas duras de Necrozar y de Piet de Pot, y en el medio este canto lírico de los dos amantes, ¿no?, casi en segundas, así, que se van pasando las voces entre sí, bien entremezcladas, bien uno al otro, bien a lo Monteverdi, con la mirada, por supuesto, del siglo XX, ¿no? Y ahora vamos a escuchar obra, digamos, de esta escena del cementerio. Pasamos al observatorio de Astrodamor, que es un astrónomo cuya mujer, poco sadomasoquista y bastante procaz, cuyo nombre es Mescalina, abusa de él. Pero ahora ella sueña, y sueña con Venus, ¿verdad, Luciano?
Exacto, sí. Y bueno, le pide un hombre de verdad.
Ahí aparece Necrozar con Piet de Pot, montado en Piet de Pot. Y
ahí le muerde el cuello, un tipo vampiro, en este quinteto. Y bueno, finalmente hay un trío al final en donde está ya sin Necrozar y Piet, sino que está Mescalina.
Zar, Graham Clark como Piet, Frode Olsen como Astrodamors, Londres 98.
Bye. I'm returning and shivering.
Oh, full of suffering.
Thunder and lightning flash, now comes the final crash.
I'm not as dry as ice.
Torches and hands, I've flown down in the streets of
cold. Why do I tremble so?
I rage on all I've been bringing them punishment.
Death is so permanent.
Lambing and roaring shall to them my vengeance.
That's the important thing. Thousands of men will die here in your battle cry.
Night of triumph. Onto the city, to the royal palace. Now the farce is almost over. Forward, my fiery steed. Let's hear your final cry.
Graham Clark como Piet, Frode Olsen como Astra d'Amors, London Sinfonietta Voices, Orquesta Filarmonia, dirección de Esa-Pekka Salonen.
Pero mira toda la gente que nos ha escrito y nos está llamando por ahí también.
Sí, a nuestro WhatsApp llegan los mensajes. Dice por aquí Marcela: hoy fui al estreno de la ópera El secreto del árbol de María Suárez en la Usina del Arte. Me resultó tremendamente emotiva, me hizo reír, llorar y estoy muy feliz de haberla visto. Por aquí Marcelo.
¿Qué información tenés, Luciano, de esa obra?
Es una obra que ganó un concurso organizado por la organización lírica Lado B, bien dirigido hacia compositoras que escriban una ópera. Esto fue a finales de la pandemia, en 2020-2021, y finalmente se concreta este año el estreno con puesta de Jimena Rawson.
Okay.
Y Laura Polverini como...
Este aporte entonces de lírica del lado B, que sigue produciendo, recuerdo una Sor Angélica que hicieron hace un tiempo, y bueno, algunas cosas de Diego Ernesto Rodríguez ya antes, hace varios años atrás. Así que bueno, es interesante que sigan existiendo estas agrupaciones independientes que además apuestan a algo inteligente, nuevo, distinto, que nos interpele y no a esas siempre funciones remanidas de óperas clásicas, generalmente mal interpretadas, mal puestas, con acompañamientos a veces al piano, a veces ad hoc, que no llevan a ningún lado en realidad, no le hacen bien al género. Esto es una propuesta realmente interesante, así que esperamos que el público acompañe.
Además, tuve la suerte de ver la obra de Ligeti, Nuevas aventuras para cantantes, en esta última ocasión. A la entrada se podía observar la complejísima partitura, muy impresionante, dice Santiago de Villa Crespo. Muy bien. Buenas noches, escuchando como siempre el programa, hoy para mi gusto excelente la elección de compositores y en la próxima emisión podrían repasar las óperas Antichrist de Landgard y Fausto de Busoni. Saludos, Marcelo de Olivos.
Vamos a tomar nota, Marcelo, sí. Si algún otro de los oyentes quiere proponer claro. Títulos de terror, obras de terror. Estamos acá para ver, para
¿no? Para seleccionar.
Para,
para seleccionar. ¿Qué hacemos en el próximo programa?
Y ahora vamos a seguir con el Gran Macabro y vamos a, siempre presionado por sus ministros a subir los impuestos y a levantar el ministro, él va a echar a los ministros y el pueblo va a aclamar a Gepopo, pero para eso va a tener que venir. Antes que eso va a tener que venir Gepopo, que es el jefe de la policía secreta, que es una soprano ligera. Y Ligeti aquí hace algo increíble, escribe una de las partes para soprano de coloratura más endemoniadas que se pueda haber concebido. Una obra que además se transformó en una pieza de concierto y se llama Los misterios del Gran Macabro. Por ahí alguna vez ustedes han visto a Barbara Hannigan haciendo esto con Simon Rattle o ella misma dirigiendo este fragmento de una manera brillante. La reformó para Salzburgo, sí. Ligeti, disculpen la ida de este planeta. Nos contás, Numa.
Es el reporte de Gepopo y la reacción del pueblo, cuadro tercero de El Gran Macabro, con Derek Lee Ragin como el príncipe Gogo, Stephen Cole como el ministro blanco, Richard Swart, ministro negro, Sibyl Ehlert, Gepopo. London Sinfonietta Voices, Orquesta Filarmonia.
Go!
Con Derek Lee Ragin como el príncipe Gogo, Stephen Cole como el ministro blanco, Richard Stewart como ministro negro, Sibyl Echlert como Gepopo, London Sinfonietta Voices, la Orquesta Filarmonia y la dirección de Esa-Pekka Salonen.
Escena, penúltima escena de Le Grand Macabre de Gheorghe Ligeti. Necrozar va a anunciar el fin del mundo, pero el fin del mundo no va a suceder. Mescalina va a despertar de su letargo después de haber sido mordida por Necrozar y lo va a perseguir como su hombre, y Necrozar se va a ir encogiendo a medida que Mescalina intenta tomarlo, ¿eh? Y el final de la obra es una moraleja o una antimoraleja, pero devenida en una pasacaglia, en una especie de conjunto final en donde los personajes cantan un happy end, ¿verdad? Y Amanda y Amando, En definitiva, el esperanzador esta obra, recién decíamos, bueno, se iba a estrenar en el 98, cuando se iba a hacer, y justo
para su interpretación, porque se iba a estrenar en Salzburgo.
Sí, luego hubo un intento fallido, la producción de La Fura de Schwauz, que terminó siendo al piano, con percusión, una vergüenza, en el Colón, algo absolutamente inaudito, ¿no? Eso, o sea, debe ser de las cosas más graves que pasaron en términos artísticos, digo, graves, nadie se murió, por supuesto, pero graves en términos con percusión, o sea, ese concepto en que, a ver, por un lado, nosotros decimos, la ópera es un género teatral,
pero es un género teatral musical. O sea, no podés deponer la escena solamente y dejar la música por otro lado. Es una totalidad. Bueno, y así fue como se estrenó en la Argentina El Gran Macabro, o no se estrenó en realidad. Y después también otro fallido intento en el Argentino de la Plata, con una prestación también... Hay que estrenarla. La escenografía no estaba, fue una versión casi de concierto, semi-montado. La verdad es que es una obra que merece una representación digna en nuestro país, finalmente, alguna vez, ¿no? Sí. Alguna vez esperemos que eso sea, digamos. O sea, esto de romper el género y ser iconoclasta, pero a partir de conocer el, digamos, el juguete, ¿no? Esto es lo importante y es lo genial de esta obra, que además marcó también una apertura en términos de una ópera de siglo XX en ese momento, de gran impacto y de gran éxito, y que ya se ha instalado en el repertorio, ¿verdad? Es una obra que está instaladísima en el repertorio y que se hace frecuentemente en todos los teatros. ¿Nos contás, Numa, qué es lo que vamos a escuchar? Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden, con nuestro programa 666.
Escuchemos el final, la pasacaglia de El Gran Macabro. Laura Kleinbaum como Amanda, Charlotte Hellekant como Amando, Derek Lee Ruggin como el Príncipe Gogo, y Art Van Ness como Mescalina, Willard White como Necrozart, Graham Clark como Piet, Frode Olsen como Astradamus, Stephen Cole como Ministro Blanco, Richard Stewart, Ministro Negro y elenco, con la Orquesta Filarmonía, la dirección de Esa-Pekka Salonen, grabación de 1998, El Gran Macabro, Georgi Ligeti.
Oh. Thank you.